elecciones, esta campaña electoral, vimos viralizados fake news, videos también que son virales y que no son reales, por supuesto. Y para hablar de esto, estamos en comunicación con Andrés Piazza, abogado y consultor en Derecho y Política Pública en Internet. Andrés, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, estuvimos viendo particularmente un video del candidato oficialista, hay dos o tres, que ya han desmentido la veracidad de estos videos. Bueno, ¿cómo estás viendo esta circulación de videos y con qué objetivos?
Bueno, hay un proyecto en el que estamos trabajando, se llama Contextual, trata de mostrar un poco cómo funciona tanto las noticias falsas, la desinformación, como narrativas que puedan afectar el sistema democrático en un proceso electoral, y sobre todo no para hacer chequeo de datos uh-huh. falsos, sino para ver cómo se comportan estas tendencias. Entonces, en ese sentido, estamos viendo que la inteligencia artificial generativa, que es esa que nos permite hacer videos, fotos o texto en lenguaje natural y que con la que estamos jugando, ¿no?, hace ya un año, ¿no?, desde uh-huh. el ChatGPT y desde Midjourney y estas herramientas, justo se da que estaban nuestras elecciones y era esperable que estaba al caer que hubiera algún tipo de este tipo de imágenes uh-huh. tratando de desinformar, porque sí hay mucho, tanto de los candidatos que quedan en competencia, sí hay mucho parte de la campaña como videos y fotos que tratan de que no tratan de hacernos creer que algo pasó, sino que son simplemente estéticos, ¿no? Un león domando a no sé, a algún animal, no sé, ese tipo de cuestiones. Pero en este caso, con menos detalle y con menos no tan precisos, hubo un par de videos que trataban de mostrar condiciones o afectaciones de uno de los candidatos. Y en este caso, había uno el candidato Massa tomando cocaína, que se podía ver claramente que había un video que habían usado anteriormente, uh-huh. Pero había otro que tenía un filtro más sutil, que era una situación que había pasado, y simplemente el filtro les afectaba la mirada o la boca y podía generar como una impresión de que había una situación de no sé si estaba con ingesta de drogas o estaba mal físicamente o algo.
Ahora, estos ya salieron a desmentir varias verificadoras de información a mostrar que estos videos son falsos. Una vez que se fueron desmentidos, dos, tres días después, a veces mucho más rápido, pero esa impresión que ya generó y que ya circula por los distintos teléfonos de WhatsApp que se van mandando y replicando una y otra vez. ¿Cuál es el impacto, el alcance que tienen, teniendo en cuenta que estamos muy cerca de las elecciones y, bueno, se están midiendo imágenes positivas, negativas y demás?
Claro, esto que mencionas es lo que pasó siempre con la desinformación, y en redes se replica y tiene este impacto en donde, por más que se verifique o por más que se rectifique, el mismo que lo postea, uh-huh. postea un, no sé, en Twitter, por ejemplo, que es la red que hoy ha perdido, uno de los estudios que hicimos es sobre eso, sobre cómo Twitter ha perdido sus salvaguardas para desinformar o para moderar este tipo de comportamientos. El mismo actor que desinforma con un posteo, hace una aclaración debajo, sin borrar el original, y la desinformación tiene, no sé, 5 millones de impresiones y la aclaración tiene 100.000. Uh-huh. Entonces, aun cuando alguien puede, ni siquiera tiene que haber un chequeo de si esa información era falsa o no, uh-huh. El impacto es mucho mayor, y a su vez eso tiene elementos que también se estudiaron sobre la desinformación antes y que siguen aplicando los videos. Hay elementos emocionales en el que recibe la información, que si tiene un sesgo de confirmación, si ellos ya pensaban que esto podía ser así, van a elegir creerlo, ¿no? Y después la rectificación, lo mismo, ¿no? O también, en el caso de este alcance, lo que nosotros nos dedicamos a estudiar, por ejemplo, en el tema de la narrativa del fraude, que también está pasando mucho en este proceso electoral, nos dedicamos a estudiar los actores y los comportamientos que nutren ese discurso en la red. ¿Dónde inicia? ¿Con qué tipo de discurso? Y, por ejemplo, vemos que en el caso de uno de los candidatos o de sus partidarios, aun si las personas que lo estaban empezando o que estaban iniciando esa narrativa, después en una nota de radio o en un tweet decían, no, la verdad es que no hubo fraude y nuestro partido firmó todas las actas en el escrutinio definitivo y esto fue perfectamente válido, pero eso tenía una declaración oficial que tenía un impacto muy limitado y una narrativa coordinada en diferentes redes, con influencers políticos, y que tenía, digamos, todo un comportamiento, una especie de ola, que lo intentamos documentar en el proyecto de Contextual, tenía mucho más impacto, o tiene mucho más impacto que la desmentida. O sea, parece un comportamiento clásico de algunos sectores políticos que ya pasaron en otros países, en otras elecciones.
Ahora, ¿qué posibilidades, con esta te hago la última, ¿qué tan lejos estamos de tener una legislación para este tipo de cuestiones? Noticias falsas, viralización de contenido en Internet. Digo, Internet es un sitio que no está regulado, entiendo.
Hay menos regulación de la que hace falta, pero también al mismo tiempo hay desafíos. Ahí, en mi caso particular, lo que creo que hay que decir es que en realidad hay una regulación esencial muy importante, que es la libertad de expresión, que tiene en Argentina un estándar altísimo con los tratados internacionales que están incorporados en la Constitución, y ese estándar nos protege en nuestro ejercicio de nuestras libertades de una manera muy, muy, muy sofisticada, muy alta. Pero en la circulación de este discurso existe la posibilidad de que las plataformas y los diferentes actores encuentren maneras de prevenir este tipo de oleadas de información que tiene una narrativa antidemocrática y afecta el proceso electoral, o que tiene una desinformación que afecta sistémicamente
a
las elecciones de un país. Se lo puede hacer bajándole la velocidad de circulación a la recomendación de los algoritmos, desmonetizando canales, bajando algún contenido, pero no con una actitud censora. Y lo que está pasando con la legislación en este momento, Piarina, es que hay un intento de penalización, por ejemplo, en el caso del negacionismo sobre el terrorismo de Estado. Hay una búsqueda de crear una ley que penalice el negacionismo, que eso, digamos, en otros países existe, pero son países que no tienen los mismos estándares de libertad de expresión que Argentina, y en el caso nuestro creemos que podríamos encontrar una manera de tener lo mejor de los dos mundos, es un balance de derechos, ¿no? Y no hace falta tanta regulación para eso.
Andrés, muchísimas gracias por estos minutos con Nacional Córdoba.
Un placer, saludos a Nico.
Hasta luego. Gracias. Chao.
Hasta las 9, Nacional Informa.